Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón. Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón. A mi amigo el cardenal, colorado, por vistoso que lo han encerrado. Era tan feliz en aquel monte. Yo ando por las plazas y nadie me ve. Nadie me señala y dice qué bonito que es. Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón. Al dorado por cantar también. Lo agarraron y está preso también. Era tan feliz en aquel monte. Yo ando en los balcones y nadie me ve. Nadie me señala y dice qué bonito que es. Otro amigo por jilguero, lo agarraron con trampero. Yo prefiero ser así, gorrión, yo no quiero estar en un jaulón. Era tan feliz en aquel monte. Ay, si yo cantara como aquel dorado. Ay, si yo tuviera un copete colorado. Ay, si yo me muero para ser jilguero. Ay, si me enjaularan, yo me muero. Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón. Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón. Yo prefiero ser así, gorrión. Yo no quiero estar en un jaulón.
¿En serio?
¿En serio?
Qué lindo, ¿no? Este tema es el tema que más le das, ¿no?
Sí, sí, es un tema que es tocable con piano solo, de acuerdo al disco, ¿no? Porque en el disco hay otros, están todos los músicos que participan, vos sabés cómo es andar en las grabaciones, y bueno, la participación y la creatividad y el aporte de distintos músicos arman una canción que a veces uno para tocarla solo después se complica un poco. Sobre todo cuando se basa en instrumento, en un tema que se basa en guitarra, o sea, lo puedo tocar, pero este tema en particular está grabado así solo con piano. Y bueno, entonces, si es uno solo, toco este. Y son dos, ya digo, tengo que pensar cuál es el segundo.
Yo prefiero hacer así. ¿Y todos los temas son de tu autoría, Carlos Darjean, que estás con nosotros esta noche?
Mirá, en este disco, que es un disco relativamente corto en cuanto a la cantidad de temas, que son 9 canciones que integra, hay 7 temas míos y hay 2 canciones, una de Carlos Gardel, tocayo.
Carlos Gardel, ¿cuál era? ¿Uno rubiecito alto? Decís,
bueno. Ahí va, sí, no, bueno, te digo, después he tenido de morocho para conseguir laburo en Buenos Aires.
¿Cuál es ese de Gardel?
O sea, popularizada por Gardel. Hacemos Barrio Reo, en un tiempo relativamente milongueado, y en el cual la intérprete Silvana Marrero, que es parte de la troupe ya de hace un tiempo,
sí,
y que canta con nosotros además en otro
proyecto. Tiene su propio proyecto.
Tiene su proyecto propio, cantante de La Sabrosa Montevideana, y además hace su trabajo solista, bueno, pero también tenemos la suerte que integre este equipo.
Hace años, ¿no?
Sí,
hace 10 años por lo menos.
No tanto, creo, 7 o 8 años.
Sí, bueno, yo me acuerdo de la época de Alfa, por eso. Ahí está. De la época de Alfa antes del 2000, o sea que sí.
Sí, ahí por ahí, 98, 99. Y bueno, también está Andrés Wells, que es un legendario músico uruguayo de Butaca, del trío Caramelo, aquellos grupos. Esteban Zuní, el más jovencito en la batería. Leo Rodríguez, percusionista que vivió como 10 años por allá por Espíritu Santo en Brasil. Entonces también tiene una sonoridad interesante que le aporta al equipo. Y Federico Mujica, que es de la época de Banda Abril, venimos juntos, así que el más veterano y compinche de esta idea. Y bueno, entonces ahí va, canciones propias y también alguna versión de algún autor que nosotros admiramos mucho, como en este caso el Gardel, que puede ser Chico Buarque, que puede ser Silvio, que puede ser Violeta Parra a veces.
Silvio está, lo tenés.
Piñón fijo.
Piñón fijo. No, Silvio, tenés a Piñón fijo, lo seguís viendo, me imagino que no lo verás porque debe ser difícil juntarse, pero... ¿Pero tenés una relación fluida con...?
No tengo una relación fluida. En realidad hemos hablado por teléfono en 2 oportunidades y después mandar material. Hace poquito me mandó un afiche del último disco firmado porque fue un amigo. Tampoco nosotros pudimos ir después del 2001, que fue cuando grabamos juntos. Entonces editamos la canción en el disco Fachadas. y ese disco que tú lo tenés. Y en ese disco, lamentablemente, fue una edición muy pequeñita que se distribuyó en Montevideo. Y esporádicamente, cuando íbamos a algún lugar del interior, la llevamos. En este disco, que gracias a esto del sello que yo te había contado, En Breve Discos, que es un emprendimiento nuevo, tenemos la posibilidad de realizar una gira, de llegar a la mayor cantidad de medios de comunicación de todo el país, de llegar a públicos que nunca nos escucharon y de llegar a las disquerías, donde quedan todavía, en el interior, con el disco nuevo.
¿En Breve Discos de quién es?
En Breve Discos es un sello de una pareja de norteamericanos que vinieron a Uruguay en el verano pasado y, bueno, conocieron la música. Ella ya había venido antes, es hija de uruguayos, ella, y, bueno, muy poco conocían, pero se engancharon. Y ella había trabajado en Virgin Records, allá en Nueva York, durante muchos años. Entonces tenía una experiencia. Y como una vez que viene de afuera, de repente ve y dice, che, acá se puede hacer mucho más cosas de lo que está haciendo. Y nosotros los conocemos a ustedes, les gustaba la música esta. Yo estaba por sacar el disco y ahí nos ofrecieron esta edición. Emprendimiento pequeño, pero que nosotros nos permitió hacer un buen lanzamiento, en parte organizar la gira, hacer disco y hacer un DVD que acompañe este disco, que está en la opción, una otra opción del disco este de Rajean que tiene el DVD. Bueno, fue como un espaldarazo importante para el proyecto. Con el fin de este sello de seguir editando música uruguaya. Si sobreviven a este primer emprendimiento, van a seguir editando música uruguaya. Pero ahí estamos. Entonces.
Quien nos visita, la voz de ustedes, ya la conocen, este viejo y querido amigo, es Carlos Darajean, que está cerrando la gira presentando este disco, que lleva el nombre de él, además. Y el próximo miércoles 11 de octubre estará en la sala Cita Rosa a las 21 horas como cierre de una gira que tuvo 13 o 14 lugares, una cosa así, ¿no?
Ahí está, sí.
Te voy a decir que tuvo más lugares en el interior que temas que tiene este disco. ¿Por qué tiene tan pocos temas?
Mirá, el disco es un disco que lo habíamos puesto a prueba todo.
Es una pregunta medio guaranga de parte
mía. Sí, no, pero casi todos los discos míos tienen 12, 13, 14 temas, pero como casi todos los discos de casi todo el mundo. Pero es un disco que, primero que grabamos, un disco y un DVD. El DVD no tiene todas las mismas canciones que el disco. Y por tanto el disco tampoco tiene las mismas canciones que el DVD. Y además, dentro de las 12 o 13 canciones que teníamos, elegimos 9 canciones que habíamos tocado en vivo, que habíamos puesto a consideración, que ya las teníamos más tablado. Ahí va. Entonces quisimos hacerlo de esa manera, quedó algún tema para el futuro. Y bueno, al final la elección fue, tiene por qué tener, yo hasta había pensado en un momento, es un disco con 4 canciones, ¿no? Pensaba, si en la radio normalmente pasan 1 o 2 temas, ¿para qué le voy a meter 9? Pero pensando en la persona que lo va a adquirir, dije, bueno, está bueno que tenga más.
Está bueno eso que diga, ¿ves? Eso es una buena cabeza, porque esa disyuntiva de el mercado, la difusión del producto, son todos elementos del marketing que no estamos por lo general acostumbrados.
Acostumbrados. Pero una época de los discos simples, ¿no? Sí. No solo como corte de difusión, hubo una época que podía hacer un long play o un simple con 2 canciones o 4.
Sí, ¿cuánto vale 50 pesos?
Claro. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que 4 canciones es un panorama, pero claro, creo que si vas con 4 canciones, te decís, bueno, mira, yo por esto, ¿cuánto sale? ¿250 pesos? ¿Y cuántas canciones tiene 4? No, gracias.
Ya está, claro.
No me siento mal si lo pirateo.
No me da 250 gramos de canciones, claro.
Ah, claro. Papel de atrás envuelto ahí.
¿Te molesta que te pirateen? ¿En serio o no?
No, o sea, he visto pocas veces un disco mío en la feria y sentí como una, en cierta medida, una satisfacción. Porque haya gente que le parezca un buen producto, un producto interesante comercialmente. Considero que es un disparate que un disco salga de 300 pesos, que ahora ya están normalmente más cerca de los $10, ¿no? Más 20, 250. Saliendo un disco virgen 6 pesos, 7 pesos o menos incluso. Es difícil que una persona pueda comprarse todos los discos que quiere, originales. Es distinto un original, esto le hace mal al autor, está clarísimo, pero me parece que lo primero que tiene que pasar es que baja, que no sé si se puede liberar de impuestos o de qué cosas para que los discos salgan más baratos, ¿no?
Sobre todo hay un tema de intermediarios, ahí eso siempre pasa lo mismo, pero digo, si tu producto final sale 120 pesos, no tiene sentido que al consumidor final le salga 350 pesos, claro. 300 pesos.
Claro, y teniendo en cuenta además que normalmente las ediciones son pequeñas, o sea que a cada artista por disco le sale mucho más, ¿no? Porque si uno vendiera 30.000 discos, por decir algo, calculo que cada disco te sale mucho menos, pero uno manda a hacer 500 discos.
Entonces, y es cierto que además quien intermedia tiene que tener un local con personal, con DGI, con BPS, con etcétera, con seguros, con Bueno, pero yo creo que hay que buscarlo por otro lado, que tiene que ser a través, supongo, de la página de uno, de su lugar en internet. Sí. Y a través de los recitales, uno mismo.
Pero Fernando, aparte me parece, el tema de los MP3, esos aparatitos que tienen 500 canciones, yo creo que en un momento, si eso prospera, es difícil que la gente anda con 10 CD pudiendo tener...
Pero 15, me ¿no? parece, ¿no? Esto ya está.
Sí, la verdad que
O das el paso adelante como para decir, voy a ver si puedo pegar una piña para entrar acá.
Sí, sí.
Un codo, ¿viste? En la recta final, si no vas a quedar...
Claro, déjame subir.
Claro, pero es así.
Sí, es cierto, sí.
¿Cómo te fue con la gira, Carlos?
Una experiencia divina, porque la verdad que yo nunca había hecho una gira. Había recorrido el país acompañando diversos cantautores en otras épocas, y bueno, ya te digo, estuvimos en Colonia, Carmelo, Salto, Paysandú, 33, Melo, Florida, Mercedes, Sauce, Durazno, Piriápolis, alguna más que no me acuerdo, en lo posible los teatros municipales, y dependiendo que fueran muy grandes, o que tuvieran las fechas ocupadas, o que en algunos casos funciona un cine en vez del teatro, lo hicimos en salas alternativas. Por ejemplo, en Mercedes estuvimos en Anyway, es el lugar que ya hablamos hoy. En Salta estuvimos en El Andén, que es otro lugar muy lindo, es un galpón de gafe que está reciclado. En 33 estuvimos en aquel lugar, que es otro lugar alternativo. Y si no, en las salas. Una experiencia bárbara, en algunos casos muy buen público, en otros casos más o menos, nos agarró algún domingo de frío y con poca difusión, y bueno, fueron experiencias más difíciles de sobrellevar, pero en general fue una experiencia bárbara, porque digo, los medios de comunicación, excelente la manera de recibirnos, con la avidez de recibir material nuevo también, y el trato personal también da otra. Yo me fui 2 meses antes de la gira a recorrer todos los departamentos, y durante la gira me fui siempre un día antes a recorrer las radios, y en general decían que muy poca gente hace eso, entonces era muy bien recibido, y uno puede hablar personalmente, contar hay problemáticas comunes, proyectos comunes, conoces otros músicos también, estás más tiempo, yo qué sé. Fue buenísimo la banda, siempre tratando de mantenerla motivada y tratando de generar las condiciones. Un grupo de 6 músicos, viste, que también no es fácil de tener todo.
¿Viajaban todos juntos? ¿Qué hacían? ¿Cómo tenían una van, una cosa de esas, una camioneta? ¿O
empezamos yendo en camioneta? O sea, yo siempre vivía un día antes, pero el grupo empezó yendo en camioneta, después hubo una reducción de gastos, empezamos a ir en ómnibus, que era un poquito más barato. Pero en definitiva el ómnibus tiene la ventaja de que es más cómodo realmente, ¿no? Porque si vas a tocar a Salto y haces 500 kilómetros... venía una camioneta, más una Hyundai, perdón por nombrar una marca, pero una buena camioneta, igual no tiene la comodidad de un asiento de ómnibus, ¿no? Uno viene más tranquilo, hay que ver los horarios, el flete hasta la terminal, esos pequeños detalles que dicen que la fama es puro cuento.
Totalmente. Y hablan del que la música es coordinar el horario de los músicos. Así habrá cosas para coordinar.
Sí,
¿eh?
Habrá cosas para coordinar.
Toca algo, una cosita así, lo que venga, bueno. lo que quieras, porque la gente está feliz de escucharte en la fonoplatea de Café Turbano.
Muchas gracias. Una canción vieja se llama Artesano. A ver si me sale poniendo la voz un poquito cascada.
Artesano, se la podemos dedicar a Rosa y a la gente del mercado de los artesanos, sí, que nos hizo las tacitas.
Divina, así. Divina las tazas.
¿Viste?
Muy linda, muy linda.
Buscando el perfume de los recuerdos, canto estos versos en las polvorientas veredas donde yo me crié, y descascarada cada vez que el tiempo va descubriendo, más que por nostalgia, por no olvidarme de cómo fue, quiero modelarte canción a mano con voz y piano, como un artesano desde el interior. Mientras la tonada se va mezclando con la memoria, no hay como el sabor de canción casera y nunca hace mal. Tiene aquel perfume que yo buscaba para mi historia, contra las desechables modas que hay, yo te tengo a vos. Quiero modelarte canción a mano con voz y piano, con un artesano desde el interior. Muchas gracias.
Qué lindo.
David, viste que dormir en ómnibus, bueno, estamos yendo en Mercedes.
Está bravo,
y sí, viste que no, el descanso es lo mejor para la voz, dicen, ¿no?
Lo único.
Lo único, ¿no?
Lo único, el resto es todo como la fama.
Como la fama.
Sí, Carlito, pero ¿seguís en vida familiar completa, bien?
Sí.
¿Mujer, hijos, toda la cosa?
No, no tengo hijos.
Ah, pensé
no,
que
no
sí.
Tengo, no.
Porque de cualquier manera, le estás sacando tiempo a la familia para estar con nosotros después de que venís además del cierre de la gira por el interior, que venís de dormir pocas horas y en un ómnibus. Es guapiada esto que estás haciendo y la verdad te lo agradezco de veras, porque la gente recibe esto, de verdad. Este es Carlos Darajian que está metiendo bola, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero vos lo ves que está cansado y el tipo va para adelante igual, me gusta.
Yo creo que a mí me encanta, le estoy agarrando el gusto a ir a la radio, en primeras se va fogueando la cosa. Por lo menos estos 2 meses estuve en muchos programas, de todo tipo de programas, y en la medida que uno va perdiendo un poco los nervios de participar, de estar más o menos claro con las respuestas, de decir las cosas que uno cree que son importantes, que la gente no olvidarse esas cosas que uno quiere decir, también empezaba a agarrar gusto a hablar, a vivir la radio también, ¿no? Que es una experiencia divina. Y bueno, y creo que aparte, por respeto al trabajo de ustedes y al oyente, uno tiene que tratar de estar, ¿no? Y aparte es una manera de decir que aquí estamos y bueno, conozcan lo que hago.
Sí, y aquí
¿qué
estamos?
¿Te parece?
Tercer disco solista de autor de Carlos Darajian. ¿Qué origen es el apellido Darajian?
Armenio.
Era tan obvio. Perdóname que no. Porque vos no tenés perfil armenio, porque son medio.
No, viste, son más narigones.
Sí, más finiché. Sí. Vos no. El próximo miércoles en la Sala Zeta Rosa, a las 21 horas, miércoles 11 de octubre, Carlos con la banda completa. Esto es Silvana Marrero en voz, Leo Rodríguez en percusión, Federico Mujica en guitarras, Andrés Wells en el bajo y nuestro compañero de tareas en El Espectador, Esteban Zunín en la batería. Las entradas valen 100 pesos, las anticipadas. Hay un convenio de 2 por 160 y también el día del recital valdrán 120 pesos. ¿El disco se va a poder comprar ahí?
Se va a poder comprar ahí, ya está en la disquería porque hace unos meses ya que salió, hace 3-4 meses. Está en casi todas las disquerías y ahí creo que va a estar a un precio especial. Así que bueno, no sé cuán especial, pero un poquito especial va a ser.
Sí, porque uno va con un rush, ¿viste? Te pones un rush y les besás los discos, ¿no? ¿Cómo compones, Carlito? ¿Cómo haces para componer?
Mira, la verdad que no sé si tengo una fórmula muy 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 fija. Sé que me cuesta más cuando primero hago la música, después la letra. Si primero hago la letra, después me cuesta menos hacer la música. Será porque tengo más años de músico que de letrista, entonces.
Es a lo que voy. ¿Tenés algún prejuicio con no dejar la música instrumental?
Es probable.
Siempre tiene que haber letra y siempre tiene que haber música sofisticada. No es un prejuicio de uno.
Es probable, sí, cómo no. Sí, no. Yo en este disco con las letras me tomé la libertad de tratar de no tener prejuicios, de ser muy de, o sea, tratar de ser yo mismo con las letras, aunque diga cosas que de repente no fueran muy sofisticadas. Pero con ese tema de la música instrumental, creo que sí que me gustaría. Nosotros en el disco Fachadas tenemos un par de temas instrumentales. Evidentemente son muy poco difundidos, ¿viste? Porque
sí.
Y entre los temas que uno quiere que promocionen, terminás no diciendo, ponete este tema, propongo que pongas este tema instrumental, porque estamos haciendo canción, pero me encanta la música instrumental. Lamento no poder ir a ver a Maceo Parker el miércoles 11, porque voy a tocar en la Zeta Rosa.
Él dijo lo mismo de vos. Rosmary te manda saludos, que es compañera tuya de Brow, de la agencia Flores.
Ah, muchas gracias.
¿Cuál es la agencia? Agencia General Flores, ¿verdad?
General Flores, es el seguro.
¿Ahí laborabas en el Banco de la República?
En una agencia Flores. Trabajo en una oficina interna.
¿Del Banco de la República?
Sí.
¿Y no podemos conseguir un préstamo para...?
Yo creo que algún día se tiene que poner con la cultura, ¿no?
En serio, ¿no? Dice que te agradece lo que haces como músico y como compañero.
Bueno.
Tenés pinta de buen amigo, si vos.
Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, cómo no.
¿Cómo te ves vos con respecto a esto? ¿Sos así o tenés un medio gruñón y querés un espacio para vos?
No, es como todo, creo que tengo, básicamente trato de ser buena gente, pero muchas veces digo, si la gente supiera lo que yo soy en el fondo. Porque adentro uno tiene sus libertades, ¿no? De sentir lo que se le den ganas, como dicen en español. Pero en general trato de ser coherente. Y también tengo mis vicios o mis mañas, ¿no? Que calculo que no son lo mejor, pero bueno.
¿Cuál es, por ejemplo, una de las mañas tuyas? Vamos.
Y mañas...
Viejo mañero.
Justamente, no te puedo contar estas cosas al aire. Ahora cuando te... No, no, yo qué sé, de repente este...
Una que puedas contar.
Con, por ejemplo, con la música, de repente hay momentos que sé que abrí y que tendría que hacer otras cosas, pero bueno, este, si es un momento que yo quiero dedicarlo, me pongo medio emperrado en tocar y o ensayar. Este, de repente sé que tengo que ensayar, pero quedamos encontrados con unos amigos en un boliche y a mí me encanta y si me pongo a considerar, a veces no es el mejor momento porque uno tiene que estar lo más claro posible, lo más fresco, descansar bien, lo que hablamos hoy, y de repente me mando una trasnochadita que no sería lo mejor, acorde a lo... Pero bueno, viste, esa parte que uno no es 10 puntos lo que dice que debería ser, no, pero bueno, esa libre, tampoco son...
¿Quién dice?
Son cosas de pecho, ¿no?
Claro. Carlitos, nos vamos con algún acorde más, con algún temita más, con alguna canción más. Gracias bueno. Por la visita y por lo que significó que vinieras. Así, de guapesa, ¿eh?
No, bárbaro. Yo también te agradezco, Fernando, que me reciba, que tengas un lugar para la música. Estuve escuchando antes, que estuve con Martín Buscaglia, con Claudio Tadei, o sea que este es un bastión que tenemos que cuidarlo, así que cuando me llame yo estoy.
Bien.
Vamos arriba. La Luz Mala, entonces, es una historia de... ¿Tenemos tiempo para una canción entera?
Sí.
Ahí va, La Luz Mala. Madre que había ya cerquita en Malabrigo, que era donde ella vivía, un milico que contó, dice que era un juvenal, que era como se llamaba, había visto la luz mala y que Julieta se pegó en la oreja del caballo, la luz mala se paró, Juvenal sacó el revólver y la bala no salió, se quedó petrificado, cuenta Juvenal el pingo. Mientras esa cosa estuvo, el caballo no arrancó, el que siempre hizo la guardia, solo entre el campo y la noche, se habrá visto cosas raras, pero como aquella no, dice mi madre que es cierto, porque Juvenal contaba, que se acerca en Malabrigo, la luz mala lo asustó en la oreja del caballo. Juvenal sacó el revólver y la bala no salió. Se quedó como estaqueado, cuenta Juvenal el pingo. Mientras esa diabla estuvo, el caballo no arrancó. Dice mi madre que había ese cerquita en Malabrigo, que era donde ella vivía, un hibico que contó. Dice mi madre que es cierto, porque Juvenal contaba que era cerca en Malabrigo, la luz mala lo asustó. Qué julepe que se pegó, dice mi madre que es cierto.
Hasta la vuelta.
Gracias.